Listo. Inicia grabación, República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 27 de noviembre del 2025, hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado. ...2024. 104.829, en el que ahora como parte demandante la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas y como entidad demandada Banco Itaú. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, el Santiago Vargas Siguiera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, y se ordena, por lo tanto, la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esa grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite de juicio. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que procedan con su identificación. En primer lugar, doctor David, ¿me podría colaborar con su identificación?
Muy buenos días para todos. Mi nombre es David Estrada Álvarez, que viene actuando como apoderado judicial de la accionante. Ya los demás datos de identificación reposan en el expediente.
Listo, perfecto. De igual manera, doctor Juan, ¿me podría colaborar con su identificación?
Buenos días a los presentes. Juan Andrés Cepeda Jiménez, mi nombre, me identifique con la cédula de ciudadanía 79598909, pedida en la ciudad de Bogotá. Soy abogado portador de la tarjeta profesional 76169, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Actúo expediente de diligencias como apoderado judicial de Itaú Colombia. Mi domicilio en la ciudad de Bogotá, en la avenida Jiménez 449, oficina 808 del edificio Monserrate, lugar donde recibo notificaciones, al igual que los correos a cgabinetelegal@gmail.com, a cgabinetelegalitau@gmail.com. Retomo el poder que había sustituido en el doctor Camilo Franco para presentarme en la presente audiencia. Gracias.
De igual manera, pone presente el despacho que en audiencias preliminares y asimismo dentro del expediente ya ahora la contestación de la demanda, donde también fueron aportados los documentos que acreditan la calidad de apoderado especial del doctor Juan Andrés Cepeda de la entidad aquí demandada Banco Itaú. Por lo tanto, el despacho vuelve o rectifica esa indicación y le confía la personería jurídica para actuar dentro del presente trámite. Esta decisión se notifica a las partes en estados. Bueno, partes como el día de hoy estaba ya programado solamente en la etapa para proferir sentencia, va a proceder con la lectura del mismo. Para lo cual, como desde el día de ayer la plataforma Teams está fallando, si en dado caso se llega a presentar algún error de conexión, les agradecería si me pueden comunicar en el chat, si me dejaron de escuchar o se quedó congelada la imagen dentro de la reunión. Esto para así evitar asimismo volver a hacer la lectura desde el inicio, sino simplemente yo tener claridad en qué etapa o en qué momento se quedó, se cayó, se perdió la conexión. Ahora bien, procede el despacho con la lectura. Reunir los presupuestos procesales y verificado los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte de la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. Como primer punto y los antecedentes de este proceso, tanto lo que fue presentado en el escrito de demanda como en la contestación de la demanda, procede el despacho a hacer una breve narración. En primer lugar, la demandante, a través de apoderado judicial, formula acción de protección al consumidor en contra de Banco Itaú Colombia S.A. con fundamento al contrato de depósito en cuenta de ahorros terminado en 8180, el cual afirma haber sido víctima de fraude electrónico el 19 de marzo del 2024 por un valor aproximado de 35.893.960 pesos, derivados de un traslado de recursos desde un bolsillo a la cuenta principal y de varias operaciones de pago PSE ejecutadas en un corto lapso en una hora en horas de la mañana. Ahora bien, relata que ese día la aplicación de Banco Móvil le exigió cambio de contraseña para poder ingresar, que se comunicó con la línea de atención del banco para recibir instrucciones, actualizó preguntas de seguridad y clave y accedió a la cuenta y asimismo realizó un traslado interno de recursos y minutos después, al intentar efectuar un pago, el sistema le indicó que la clave no era válida. Acto seguido, recibió llamadas del banco consultándole por una serie de transacciones virtuales que desconoció, solicitando el bloqueo de sus productos y la reversión de los débitos, los cuales no ocurrió. Ahora bien, sostiene que las operaciones objetadas no responden a su hábito de consumo, que no suministró sus factores de autenticación a terceros y que el banco incumplió sus deberes de seguridad al permitir múltiples operaciones por montos significativos en un corto plazo de tiempo sin bloquear preventivamente los canales ni confirmar de manera eficaz la identidad del ordenante antes de la ejecución, solicita se declare la responsabilidad contractual de Banco Itaú y se le condene al reintegro total del valor debitado debidamente actualizado en costo y con costas y agencias en derecho. Ahora bien, por su parte, y en oportunidad, Banco Itaú contestó la demanda por medio del apoderado, en cual indica que aceptando la existencia de la relación contractual y la presentación de reclamaciones por operaciones desconocidas, pero negó toda responsabilidad y propuso como excepciones de mérito la primera, ausencia de responsabilidad de la entidad; segundo, hecho de un tercero; tercero, culpa exclusiva e incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la actora; cuarto, cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por la regulación; y quinto, legitimidad de las operaciones objetadas. Ahora bien, como problema jurídico que se planteó y que se indicó, se estableció que a la luz del régimen especial de protección al consumidor financiero, el contrato de depósito de cuenta de ahorro y de la regulación de seguridad en canales electrónicos, la responsabilidad por las operaciones electrónicas desconocidas del 19 de marzo del 2024 es imputable exclusivamente al banco Itaú Colombia, exclusivamente al demandante, o por el contrario, si en la producción del daño ocurrieron culpas entre ambas partes que justifiquen distribuir entre ellas las consecuencias económicas del evento y en qué proporción. Eso como uno de los parámetros o punto de partida para el análisis de la presente decisión. Ahora bien, en cuanto a la competencia, este despacho es competente conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Código de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, por tratarse de una acción de protección al consumidor financiero relativa a un producto ofrecido por una entidad vigilada por esa superintendencia. Asimismo, la cuantía se ubica en el rango de mínima, por lo tanto, el proceso adelantado fue a través del verbal sumario, que indica que es de única instancia. Ahora bien, la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas se encuentra legitimada por activa como titular de la cuenta de ahorros afectada y Banco Itaú lo está por pasiva como entidad responsable de la administración del producto y no se advierten causales de inadmisión, ineptitud de la demanda o terminación anormal del proceso. Por lo tanto, se adelantaron todas las etapas dentro del presente trámite, tanto así que para el día de hoy se convocó a las partes para la lectura de la sentencia. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones, en primer lugar, el despacho va a hacer un análisis en cuanto al sustento normativo que será aplicado para este caso, tanto análisis del producto, normativas de protección al consumidor, la circular básica jurídica, para asimismo proceder con el análisis después de materia concreta de las pruebas que fueron aportadas y el análisis que se dio a cada una de ellas. Y eso tanto pruebas documentales, interrogatorios y asimismo grabaciones que allí fueron anexadas. Por último, se hará el pronunciamiento en cuanto a las excepciones y en cuanto a la decisión y los motivos de por qué se dio esa decisión para finalizar con el resuelve. En ese orden de ideas, el análisis que se desarrollará en esta providencia se orienta a determinar si la entidad demandada, en su calidad de intermediaria del sistema financiero, actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de operaciones electrónicas a través de sus canales digitales, o si por el contrario incurrió en alguna actuación u omisión reprochable que implique una vulneración de los derechos patrimoniales del consumidor financiero aquí accionante. Para tal efecto, se procede a valorar integralmente los elementos probatorios sobrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables al rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a órdenes y operaciones electrónicas realizadas mediante canales digitales. En concreto, se analizará con detenimiento la conducta desplegada por el banco demandado frente a lo establecido en la circular externa 029 del 2014, conocida como Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fija parámetros mínimos obligatorios de seguridad para las transacciones electrónicas y digitales efectuadas por las entidades financieras. De igual manera, esa alegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación y la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia comprobable de un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado, conforme a la teoría general de las obligaciones que establece el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas por el Estatuto del Consumidor. Como punto inicial, es fundamental establecer que, de acuerdo con lo señalado en la demanda y en la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten el hecho de la relación contractual subyacente, que es derivada de un contrato de cuenta de ahorros regulados expresamente en los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este tipo contractual, correspondiente a un depósito regular de dinero, impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente lo contenido en la Ley 1328 del 2009. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente bajo la guía del artículo 78 de la Constitución Política, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores financieros, y el artículo 335, que atribuye carácter de interés público a la actividad financiera. En este marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y especial de diligencia derivado de la confianza pública depositada en ellas. En dicho contexto normativo, cobra especial relevancia lo indicado por la circular externa 029 del 2014, emitida por esta superintendencia. Pues desarrolla en detalle los parámetros mínimos de seguridad y la calidad en la prestación de los servicios financieros a través de canales digitales. Esa circular, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, establece de manera clara y precisa que las entidades vigiladas tienen la obligación específica de implementar mecanismos robustos de autenticación multifactor, adoptando sistemas que exijan información adicional al usuario y no solo datos estáticos utilizados, utilizar también protocolos de encriptación y cifrado para proteger la información en tránsito, realizar monitoreo constante y en tiempo real para detectar patrones inusuales de transacciones, asimismo establecer límites y topes transaccionales personalizables para cada consumidor, remitir también notificaciones inmediatas por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales que permitan la verificación oportuna por parte del consumidor, y desarrollar de manera continua campañas educativas y preventivas frente al fraude digital. No obstante, la circular establece también que la seguridad digital es un compromiso compartido entre la entidad financiera y el consumidor financiero. En ese sentido, dispone que los clientes deben custodiar debidamente sus mecanismos de autenticación, abstenerse de compartir claves o códigos dinámicos, verificar la autenticidad de los sitios web antes de digitar cualquier información, personalizar sus topes transaccionales y reportar de manera inmediata cualquier anomalía o transacción sospechosa. Esa corresponsabilidad implica, si el consumidor financiero incumple sus obligaciones, no puede trasladar a la entidad financiera la carga absoluta de los perjuicios derivados de su propia negligencia. Ahora bien, partiendo de este análisis o sustento normativo, el despacho viene a hacer también un análisis en cuanto a lo que indica los deberes del consumidor y la concurrencia también de la figura de culpas que establece el Código Civil. El consumidor financiero no solo es titular de unas de derechos reforzados, sino también de un conjunto de deberes correlativos expresamente consagrados en la Ley 1328 del 2009 y desarrollados por el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tales deberes se concretan, entre otros, en, primero, custodiar con diligencia sus credenciales de acceso, claves, tokens, dispositivos y demás instrumentos de autenticación. Segundo, abstenerse de revelar a terceros, incluso a quienes aparenten ser funcionarios de la entidad. Tercero, atender las recomendaciones de seguridad impartidas por el establecimiento de crédito. Esto es a partir de no acceder a enlaces o portales no oficiales, no instalar aplicaciones de origen desconocido, no realizar operaciones desde redes inseguras, entre otras. Cuarto, mantener actualizada su información de contacto y revisar periódicamente los extractos y avisos que la entidad pone a su disposición. Y quinto y por último, reportar de manera inmediata a la entidad cualquier operación irregular, pérdida de dispositivos, sospecha de fraude. Esos comportamientos mínimos de autocuidado constituyen una carga jurídica cuya inobservancia puede ser incidencia directa en la materialización del riesgo. Desde esta óptica, la relación entre la entidad vigilada y el consumidor se estructura sobre un esquema de seguridad compartida o corresponsabilidad. La entidad, como profesional de la actividad financiera y administradora de los sistemas de pago, asume un estándar de diligencia calificado en la gestión del riesgo operativo y de los canales electrónicos. Por su parte, el consumidor debe obrar como un usuario prudente o informado, que adopta las medidas básicas de autoprotección que razonablemente se le exige a cualquier persona que interactúe en entornos digitales. No se trata entonces de un sistema en el que todo riesgo se traslade íntegramente al banco, ni tampoco en el que cualquier descuido del cliente exonere por completo a la entidad, sino de un modelo en el que el juez o su despacho debe identificar en cada caso la contribución causal de las conductas de uno u de otro. En este marco, adquiere relevancia la figura de la concurrencia de culpas. Eso es a partir del artículo 2357 del Código Civil. Aplicable por analogía en sede de responsabilidad contractual, dispone que la reparación del daño se reproducirá cuando quien lo sufre se expone imprudentemente a él. Tal criterio ha sido recogido por la jurisprudencia civil y por esta delegatura para sostener que cuando en un evento de fraude electrónico concurren un incumplimiento relevante del banco a sus deberes de seguridad y simultáneamente una infracción significativa del consumidor a sus propios deberes de autocuidado, la consecuencia no es necesariamente la exoneración total de uno u otro, sino la distribución de la pérdida conforme al peso causal de cada conducta en la producción del daño. Así, por ejemplo, si se demuestra que la entidad permitió la ejecución de operaciones notoriamente atípicas sin activar controles reforzados de confirmación y bloqueo, pero también se acredita que el consumidor facilitó por acción u omisión el acceso de terceros a sus factores de autenticación, eso sea a partir de interactuar con enlaces fraudulentos, instalar software no confiable o entregar códigos de un solo uso. El despacho se encuentra habilitado para reconocer que ambas conductas son antecedentes necesarios del resultado dañoso y, por tanto, para repartir entre ellas las consecuencias económicas del fraude. En estos casos, la culpa del consumidor no borra la infracción de la entidad a los estándares de diligencia que le son exigibles, ni la negligencia del banco convierte al consumidor en un sujeto totalmente ajeno al riesgo que contribuyó a materializar. La concurrencia de culpas, entonces, opera como un mecanismo de corrección y de equilibrio. Evita, por un lado, que el consumidor financiero cargue totalmente con las consecuencias de un fraude frente al cual la entidad omitió desplegar las medidas de seguridad que la regulación le impone. Y de otro, impone al banco que el banco, perdón, asuma la totalidad del perjuicio cuando el propio consumidor desconoció sus deberes de diligencia y autoprotección. La solución de compromiso es distribuir el daño en proporciones razonables. Responde al principio de equidad y a la lógica de que cada parte soporte la fracción de riesgo que se derivó de su propio comportamiento reprochable dentro de la relación contractual. Partiendo de esta explicación de lo que es esta figura, hago un hincapié también en lo que corresponde a la carga y al dinámico, tanto estática como dinámica de la prueba en los fraudes electrónicos. Sobre este punto, el desconocimiento de operaciones constituye un principio de negación indefinida, por lo cual recae sobre la entidad vigilada la carga inicial de acreditar con soportes técnicos, eso es a partir de logs, registros de autenticación, trazas de mensajería, entre otras, el modo de ejecución de las transacciones y la integridad de sus sistemas. Esto a partir de lo que dispone el artículo 100, 167 del Código General del Proceso, el artículo 12 de la Ley 1328 del 2009. Y asimismo, aportada esta prueba, la carga se dinamiza y corresponde al consumidor desvirtuarla o demostrar que, pese a ello, la operación desconoce sus hábitos transaccionales o evidencian fallas en la gestión de riesgo de la entidad. No hay responsabilidad automática de la entidad por todo fraude ni exoneración automática por sola invocación de culpa del cliente. El análisis debe ser casuístico y puede conducir a declarar responsabilidad total, ausencia de responsabilidad o concurrencia de culpas, según lo que resulte probado. Ahora bien, ya haciendo todo el parámetro y todo el análisis normativo procesal del presente caso, se va a proceder por parte del despacho a revisar en concreto el proceso, tanto el material probatorio como las etapas que transcurrieron en este proceso. Del estudio conjunto de las documentales allegadas por ambas partes, se tiene, o lo que interesa, o lo que llegó a ser materia también de punto de interés por este despacho, unos hechos. De estos puntualmente son los siguientes. Primero, que el 19 de marzo del 2024 se ejecutó un conjunto de operaciones sobre la cuenta de ahorros de la demandante. Incluye el traslado interno importante de un bolsillo a la cuenta principal y de varios pagos PSE consecutivos que en conjunto suman aproximadamente 35.893.960 pesos realizados en pocos minutos. Segundo, previamente a dichas operaciones se registró un proceso de gestión de credenciales consistente en cambio de clave y actualización de preguntas de seguridad activado a través de canales de la entidad. Tercero, Banco Itaú acredita que las operaciones se cruzaron empleando los factores de autenticación asociados a la cliente y que las notificaciones y contactos se dirigieron al número regular registrado. Sin embargo, el acervo probatorio no se desprende que antes de que se consolidan la totalidad de los débitos se hubiera efectuado una confirmación eficaz que permitiera detenerlas con base en el perfil transaccional de la actora, a pesar de tratarse de un conjunto de operaciones por montos significativamente superiores a los habituales y concentrados en un corto plazo. Cuarto, El demandante reportó el evento al banco y formuló reclamaciones oportunamente. No obran en el expediente elementos técnicos que demuestren una vulneración en los sistemas del banco, pero tampoco se aporta un análisis detallado sobre el perfil transaccional de la actora ni la racionalidad que permitan la ejecución de la totalidad del paquete de operaciones pese a su atipicidad. Estos son uno de los hechos o de los parámetros iniciales para los cuales el despacho va a proceder a hacer ya la materialización o el análisis en cuanto a las pruebas documentales que allí fueron aprobadas. Como primer punto de partida, hizo la secuencia de las transacciones. En primer lugar, se indicó por la parte demandante el monto total. Sin embargo, este monto total no fue trasladado en una sola operación. Fue en una secuencia de operaciones que el cual, en primer momento, el banco en su informe de gestión o de análisis del reporte del fraude indicó unas horas. Sin embargo, este despacho, para acreditar la información allí indicada por parte de la entidad a través de su informe, se solicitó por parte del despacho de oficio a la ACH o PSE, la pasarela o el mecanismo por medio del cual cursaron estas operaciones, indicara la información de los montos, las horas, la entidad donde se realizaron las transacciones, el banco de origen, el banco recaudador. De esa información que indicó, que trajo o se envió por parte de ACH, se encontraron un total de 8 operaciones, dentro de las cuales la primera operación cursó por un valor de 8.415.927 pesos el día 19 de marzo del 2024 a las 11:27 a.m. Seguidamente, una operación por 8.412.900 pesos del mismo día a las 10:30 de la mañana. Posteriormente, una tercera operación por un valor de 1.858.140 pesos a las 10:34 del mismo día. Posteriormente, una transacción de 4.982.600 pesos a las 10:34 de la mañana. Posteriormente, una transacción de 2.435.850 pesos a las 10:36 de la mañana del mismo día. Posteriormente, una transacción de 4.959.900 pesos a las 10:36 de la mañana del mismo día. Y después, una operación de 2.581.150 pesos a las 10:39 de la mañana del mismo día. Y por último, una operación de 2.247.493 pesos a las 10:40 de la mañana, para un total del transcurso de las operaciones de 8 transacciones ejecutadas por la plataforma PCE en un término de 13 minutos. Eso, en correlación con el informe de seguridad brindado por la entidad, difiere en cuanto a algunos minutos de cada una de las operaciones respecto de la certificación enviada por ACH. Ahora bien, partiendo de que cada una de estas operaciones ocurrió en montos diferentes y en minutos diferentes, el banco remitió el log de mensajería que fue remitido a la consumidora al número terminado en 8770. Eso para un total de 28 mensajes enviados por el banco a este número, y el primer mensaje que fue remitido por parte de la entidad, y así como corresponde respecto al Excel y la prueba documental que obra dentro del expediente, a las 10:33 de la mañana. Posteriormente, ahí fue donde se le indica a la consumidora la transacción por un valor de 8.415.927 pesos, para lo cual seguidamente comenzó a enviar los mensajes en el transcurso de un total de 10 minutos. Ahora bien, posterior a este análisis o de los mensajes que fueron enviados a la consumidora, también se generó un log de alertamiento, de autenticación, que asimismo lo envió el banco y obra dentro del expediente a través de un documento Excel. Dentro del mismo se encuentran 19 alertamientos en los cuales el concepto o el resultado que indica en dicha prueba documental, todos aparecían como evaluar riesgo, y se le indicó también a la entidad que se debía evaluar el riesgo toda vez de que las transacciones en apariencia no resultaban acordes al perfil transaccional, y asimismo quedan registrados como primer informe o primer mensaje o alertamiento de autenticación a las 10:32 de la mañana, y la última a las 10:48 de la mañana. Ahora bien, Eso en cuanto a lo que cursó la comunicación o el alertamiento o la información que se le envió a la consumidora. Partiendo también se dio una llamada de seguridad por parte del banco y eso a partir de la prueba documental y las grabaciones que fueron aportadas dentro del expediente por la entidad demandada a las 11 y 8 de la mañana del día 19 de marzo del 2024. Se comunicó con la consumidora, a lo cual le reportó o le indicaba si era ella la que estaba realizando las operaciones. Ahora bien, de esa llamada que también resultó de gran relevancia para el análisis del presente caso, hay algunos elementos que sí voy a poner a consideración previo a hacer ya el análisis en conjunto de las pruebas. De la llamada se encuentra una información entregada también por la consumidora, en la cual en primer momento la funcionaria del banco le pregunta si las operaciones correspondientes o las que indiqué anteriormente respecto al informe de ACH eran realizadas por ella, a lo cual ella en su primer momento indicó no conocerlas o no tener conocimiento de las mismas. Posteriormente, aquí la funcionaria le explica cada uno de los valores y desde qué cuenta fueron ocasionadas, fue que se genera toda la situación en que efectivamente se empieza a solicitar por parte de ella el bloqueo del mismo, sin que antes se hubiese generado un bloqueo preventivo por parte del banco. Sin embargo, de esta llamada sí resulta relevante algunas afirmaciones que hace la demandante. Esas afirmaciones, y voy a leerlas textualmente, en las cuales indica, abro comillas, que estaba realizando, que no fue por el comparendo y que ellos le estaban mandando un mensaje del banco y hasta las preguntas las hice, cierro comillas, y a lo cual la funcionaria le indica que, si que ahí fue donde le entregó las respuestas de todas las preguntas y por esa razón es que ellos ingresaron al portal, a lo cual la consumidora manifestó, abro comillas, que ella les entregó toda la información dentro de esa llamada. Partiendo del análisis de esta llamada y que se surtieron también varias interrogantes, fue que se realizó el interrogatorio de parte. Un interrogatorio de parte también donde la consumidora no solamente en algunas preguntas evitó responderlas, sino tampoco guardaban coherencia con lo que allí se había indicado en esa llamada. Partiendo de eso y haciendo una valoración conjunta, es que el despacho también empieza a tener ciertas situaciones o valoraciones en cuanto a la información o cómo fue también las formas o las medidas de autoprotección que debió tomar esta consumidora al momento de ingresar a un link y asimismo entregar la información de sus cuentas bancarias y por medio de cuáles sus delincuentes lograron realizar estas transacciones. Sin embargo, eso también entra a ser analizado posteriormente con el log transaccional que fue solicitado por parte de este despacho. Log transaccional también que resulta una prueba relevante dentro del presente caso para la materia de la distribución de cargos. Dentro del log transaccional se logra evidenciar lo primero, y es que dentro de los hábitos, si bien se encontraban transacciones por montos de 2 millones, 4 millones, 5 millones, y asimismo un monto, una transacción por un valor alto, o la más alta de los últimos 3 meses respecto a la información allí reportada en el Excel, de 21 millones 500 mil pesos. Esto fue a partir del día 9 de enero del 2024, como la transacción más alta realizada en los últimos 6 meses, según la información que se entregó por en ese log. Este análisis no se hace a partir de la cantidad total de las transacciones. Como bien lo indica la circular básica jurídica, no solamente debe ser considerado para el análisis del log transaccional los montos que realiza la consumidora, sino asimismo los canales que utiliza. Partiendo de ese canal, es que el despacho va a entrar es cómo se realizaba y cómo eran los hábitos de la consumidora respecto a la plataforma de PSE. Y partiendo de ahí, es que empieza a revisar cuáles eran sus montos habituales de transacciones y cuántas eran las transacciones que habitualmente realizaba por ese mismo canal y por qué montos, para lo cual se logra evidenciar que la consumidora para los días usualmente o en promedio hacía entre 2 a 3 transacciones por el canal PSE, eso a partir del log transaccional que fue remitido por el banco. Ahora bien, dentro de los alegatos de conclusión presentados tanto por la parte demandante como por la parte demandada, se hace un hincapié en cuanto a las direcciones IP. Si bien es cierto, dentro del log no reposa esa información IP, si resulta que no es esta información, no la hace única o la prueba o el estándar único para valoración de un log transaccional. El log transaccional está compuesto de muchos elementos, para lo cual no solamente deben ser analizados de manera excluida uno del otro, sino de manera conjunta. Eso a partir del número de transacciones que realiza, en qué por día, en qué cuántas transacciones hace y por qué montos, cuánto es el monto total que maneja, que transa la consumidora en un mes, asimismo qué dispositivos utiliza, y no necesariamente partir de un análisis excluyendo cada uno de los elementos que componen el log transaccional o el perfil transaccional de un consumidor. Sobre la dirección IP, evidentemente, como fue expuesto en los alegatos de conclusión por parte del apoderado de la entidad demandada, son direcciones que pueden también tener o generar cambios a partir del dispositivo que se utiliza, la red móvil que se utiliza, el operador que se utiliza y las ciudades mismas donde se utiliza. Por lo cual hace que este estándar del IP sea cambiante y sea fluctuante. Y partiendo de este análisis que sea fluctuante esta dirección IP, es que se le da también una mayor valoración y requiere una valoración conjunta con los demás hábitos transaccionales que acabo de indicar: canal, montos, métodos de pago, los topes que utiliza, diarios, mensuales, porque el log transaccional así es que debidamente debe ser analizado. Partiendo de ello, es que el despacho ya va a empezar a analizar y haciendo hincapié a las pruebas que fueron mencionadas de cómo entró a valorarlas en conjunto. Ahora bien, el Banco Itaú Colombia, dentro del expediente, demostró que cuenta con mecanismos de autenticación y que formalmente las operaciones se efectuaron utilizando las credenciales personales de la señora Isabel Cristina Ramírez. Igualmente, que se enviaron mensajes informativos y que se realizaron contactos telefónicos para advertir transacciones inusuales, así como que los sistemas no presentaron fallas técnicas evidentes. No obstante, el estándar de diligencia exigible a una entidad financiera no se agota en la simple exigencia de claves y mensajes informativos, sino que comprende el uso efectivo del perfil transaccional y la adopción de medidas de bloqueo o confirmación previa cuando se detectan operaciones notoriamente atípicas por su monto, frecuencia o destino, especialmente si concurren eventos de riesgos adicionales como en una reciente modificación de las credenciales. En el caso concreto, el conjunto de operaciones PCE por un valor cercano a 36 millones de pesos, ejecutadas en pocos minutos después de haberse gestionado un cambio de contraseña, debió activar de manera reforzada el alertamiento, conforme a lo dispuesto en la circular básica jurídica en el título segundo, que exige confirmación oportuna y eventualmente un bloqueo temporal del canal frente a los movimientos que se apartan del perfil del cliente. La entidad no acreditó haber desplegado tal medida de forma eficaz antes de que se consumara la totalidad de las operaciones, lo que evidencia una deficiencia en el sistema del riesgo operativo y la administración del perfil transaccional. En consecuencia, se concluye que el banco incumplió parcialmente sus deberes de seguridad al permitir que un paquete de operaciones atípicas se ejecutaran sin contar con una validación previa suficiente que razonablemente habría podido evitar total o parcialmente el daño. Ahora bien, en cuanto a la conducta de la consumidora financiera y sus deberes de autoprotección, por otro lado, no puede desconocerse que el fraude se materializó mediante el uso de los factores de autenticación asignados al actor, sin que haya acreditado vulneración del sistema del banco. Ello permite inferir que un tercero obtuvo el acceso de dicha información desde el ámbito del control de la consumidora, ya sea por la interacción con correos, mensajes o enlaces engañosos, por descuido en la custodia de su dispositivo o por otras prácticas que apartan las exigencias de diligencia mínima previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1328 de 2009. La actora insiste que no entregó sus claves ni cometió imprudencia. Sin embargo, ante la evidencia técnica de que las operaciones se cruzaron con sus credenciales y la ausencia de prueba que demuestre la falla estructural del sistema del banco, esa afirmación no basta para excluir su propia cuota de responsabilidad. Y esto también parte de la coherencia y que asimismo lo indicó el doctor Estrada en sus alegatos de conclusión como apoderada de la parte demandante. No solamente la narración que hace la consumidora en su demanda, en sus interrogatorios, y en lo que presentó en la fiscalía debe ser coherente, también debe ser coherente con aquella que fue la prueba que inicialmente se sustrajo. Y esta primera prueba que este despacho encuentra es esa llamada. Partiendo de esa llamada es que se deriva también todas estas situaciones que posteriormente se hacen las declaraciones. Declaración a través de la demanda, declaración a través de la fiscalía y la misma declaración que hizo aquí en interrogatorio, ante las preguntas también que hacía este despacho y las partes. En esa declaración y en cuanto a lo que indica en esa declaración, en su interrogatorio, con la llamada y lo que se evidencia en lo que dijo en la llamada, no guarda esa coherencia. Por lo tanto, el despacho sí logra empezar a entender que la consumidora sí entregó esas credenciales a estos terceros al momento en que asimismo le reconoce a la funcionaria del banco que entregó toda su información. En consecuencia, se tiene que la señora Isabel Cristina incumplió con sus deberes de autoprotección y custodia de sus instrumentos de autenticación, configurándose una conducta culposa que contribuye de manera relevante a la producción del daño. Ahora bien, en cuanto a materia y las conclusiones sobre el análisis de la concurrencia de culpa y distribución del daño. Del análisis conjunto se advierte que, primero, por un lado, la entidad financiera permitió la ejecución de un conjunto de operaciones atípicas de alto valor y concentradas en un lapso muy corto, inmediatamente después de un cambio de credenciales, sin acreditar una gestión adecuada al perfil transaccional de un mecanismo de confirmación previamente suficiente, que se fuese suficientemente eficaz. Ello constituye un incumplimiento de sus deberes de seguridad, monitoreo y bloqueo oportuno a la luz del título segundo de la circular básica jurídica y el principio de debida diligencia que asimismo les indica la ley 1328 de 2009. Segundo, por otro lado, la consumidora financiera incurrió en un cumplimiento relevante de sus obligaciones de autoprotección, en tanto permitió que un tercero accediera a sus factores de autenticación. Eso a partir de la confesión que se dio en esa llamada. Ahora bien, se configura así una concurrencia de antecedentes causales atribuibles a ambas partes. La conducta de la actora facilitó el acceso de terceros a sus credenciales y de la entidad omitió activar de manera suficiente los mecanismos de prevención y bloqueo frente a las operaciones objetivamente atípicas. Conforme al artículo 2357 del Código Civil, cuando quien sufre el daño se expone imprudentemente a él, la reparación se reduce. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de transacciones electrónicas, es posible distribuir la pérdida entre las partes según su respectiva cuota de participación causal. Valoradas las circunstancias del caso, el despacho estima, por tanto, la deficiencia de la gestión de riesgo por parte del banco como la conducta de la consumidora financiera tuvieron peso equivalente en la producción del resultado dañoso. La materialización del fraude no puede explicarse sin la contribución concurrente de ambas conductas. Por ello, se considera razonable fijar la proporción de la siguiente manera. 66% de las transacciones quedarán a cargo del banco y el 34% a cargo de la parte, perdón, 34% quedará a cargo de la parte demandante, 66% a cargo de la parte demandante y 34% a la entidad demandada. De manera que que se responde contractualmente por el valor de las operaciones del banco de este 34% de responsabilidad que encuentra de 12.224.393.000 pesos, valor que deberá ser indexado a la fecha. Y ahora bien, ¿cómo hizo el despacho para hacer esta distribución de cargas? Esto se parte en. De acuerdo al log transaccional de la consumidora, donde, como se indicó como monto más alto que se había realizado en los meses anteriores, el valor de 21.500.000 pesos, el cual hizo esa transacción el día 9 de noviembre, del 9 de enero, corrijo, del 2024. Una vez cuando la secuencia de operaciones superó este valor o este monto de 21 millones, el banco debió haber realizado bloqueos preventivos a su cuenta. Esos bloqueos preventivos no se dieron, por lo tanto, dejó posteriormente proceder un total de cuatro operaciones. Esas cuatro operaciones fueron las cuatro últimas. Una, la primera, por un valor de 2.435.850 pesos. La segunda, de un valor de 4.959.900 pesos. La tercera, de un valor de 2.581.150 pesos y la cuarta de 2.247.493.000 pesos. Esto a partir que estas cuatro transacciones cursaron después de que se cumplió el tope o la transacción más alta que anteriormente había realizado y que asimismo el perfil había indicado como la transacción más alta realizada anteriormente. Partiendo de ello, es que el despacho sumadas las cuatro transacciones, indica uno, el porcentaje que acaba de indicar y dos, el valor que debe ser devuelto por el banco, toda vez de que no se dio estos bloqueos preventivos una vez se saltó el tope del log transaccional o el perfil transaccional que indicaba la cliente. Ahora bien, en cuanto a las excepciones, a la luz de lo anterior y lo que se acaba de explicar, se concluye. Primero, que las excepciones de culpa exclusiva de la víctima e incumplimiento contractual e incumplimiento por la parte demandante de las medidas de seguridad para la utilización de sus productos y servicios en canales electrónicos se encuentran probadas solo de manera parcial, en el entendido de que la conducta de la actora es con causa relevante del daño, pero no exclusiva ni suficiente para exonerar totalmente a la entidad. Segundo, las excepciones de ausencia de responsabilidad de la entidad, hecho de un tercero y legitimidad de las operaciones objetadas no resultan probadas en los términos planteados por el banco, pues se acreditó un incumplimiento concurrente a sus deberes de seguridad y monitoreo, lo que impide otorgarle exoneración plena. En consecuencia, se declarará la responsabilidad parcial del banco y se distribuirá la carga económica como se indicó anteriormente. Por último, no se condenará en costas todas de que no fueron causadas, ni tampoco las agencias en derechos que no se generaron ni tampoco se encontraron demostradas dentro del presente proceso. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que la producción del daño derivado de las operaciones electrónicas desconocidas del 19 de marzo del 2024 sobre las cuentas de ahorros de titularidad de la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas y administrada por Banco Itaú S.A. concurrieron culpas entre ambas partes. En 33% a cargo del 66% a cargo de la consumidora y 34% a cargo de la entidad demandada. Segundo, declarar parcialmente probadas las excepciones de mérito formuladas por la entidad demandante bajo las denominadas culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual e incumplimiento por la parte demandante de las medidas de seguridad para la utilización de sus productos y servicios en canales electrónicos en el entendido de la conducta de la actora constituye con causal del daño, mas no causa única ni exclusiva. Tercero, declarar no probadas las excepciones de ausencia de responsabilidad de la entidad, hecho de un tercero y legitimidad de las operaciones objetadas por las razones expuestas por la parte motiva de esta providencia. Cuarto, declarar contractual y parcialmente responsable a Banco Itaú Colombia S.A. por el fraude electrónico que efectuó a la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas el 19 de marzo del 2024 en una proporción del 34% por un valor de las operaciones desconocidas. Quinto, condenar al Banco Itaú a abonar a la cuenta de ahorros número terminada en número 8180 de la señora Isabel Cristina Ramírez Villegas, la suma de 12.224.393 pesos, equivalente al 34% del monto total de las operaciones objetadas, junto con la cual deberá ser indexada al valor presente. El pago debe efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. El incumplimiento de la orden deberá acreditar, el cumplimiento, corrijo, de la orden deberá acreditarse ante este despacho dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para el pago, advirtiéndoles que su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, sexto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.